El intento por parte no solo del Ministerio de Educación, sino que por parte de muchos establecimientos educacionales de volver a clases. Esto, bueno, la verdad que duró poco tiempo, pocas semanas, porque gran parte de la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región del Biobío, las grandes ciudades de Chile, buena parte de los habitantes de Chile tuvieron que volver a fase de cuarentena, y con esto, bueno, se tuvo que obviamente echar pie atrás en esta medida. Pero existe un movimiento, el Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, que busca que se declare la presencialidad, la educación presencial, como prioridad nacional, sobre todo para jardines infantiles, salas cunas y establecimientos de enseñanza básica. Y estamos con su fundadora, una de sus fundadoras, Lucía Butazzoni. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Cuéntanos un poco de cómo nace este movimiento y obviamente qué es lo que ustedes proponen, a qué es lo que están postulando como necesidad para los niños, para las niñas y también para, sobre todo, las mamás. ¿Ah? Lo hemos hablado otras veces acá en el programa, ha sido una carga enorme de trabajo, ¿no es cierto?, para muchas mujeres, también para algunos hombres, pero preferentemente para las mujeres. Cuéntanos un poco de este movimiento.
Bueno, este movimiento partió dentro de un grupo de amigas en que empezamos a comentar las dificultades que estábamos teniendo, sobre todo desde el año pasado, y que ahora empezamos nuevo año en la misma lógica de cuarentena, educando y trabajando al mismo tiempo. Pero un subgrupo de esta empezamos a ver también cómo se estaban comportando los demás países al respecto. Y empezamos a darnos cuenta que había mucha evidencia científica que avalaba la reapertura de las escuelas como un principio general que debían seguir los países. Y empezamos a profundizar un poco más en ese tema. Y nos empezamos a dar cuenta que en Chile la discusión estaba completamente postergada como al ámbito político, y nadie se estaba poniendo en el lugar de los niños. Por eso es que decidimos hacer un movimiento. Partimos poco, ahora somos muchos más, porque creemos que, o sea, como está ampliamente documentado, los jardines, salas cunas y escuelas, sobre todo en la educación inicial y básica, son la fuente más importante de bienestar social y psicológico para las niñas y los niños. Creemos que el colegio no solo, o los jardines y las salas cunas, no solo son lugares para aprender contenido, sino que es un lugar donde los niños encuentran protección, sobre todo en temas de abuso y de violencia, y se hace un aprendizaje seguro y un acceso a la nutrición adecuada. Entonces, ese como concepto de colegio y ese ámbito más amplio fue el que nosotros dijimos, esto hay que levantarlo, esto hay que volverlo a discutir sin el sesgo, Polo, como de lo que se ha venido discutiendo siempre, en que uno es de izquierda o es de derecha, o yo estoy por el apruebo o por el rechazo, y hasta ahí llegamos. A mí me da demasiado aburrimiento esa discusión, porque creo que no llegamos a ninguna parte y nunca nos ponemos de acuerdo. Nosotros somos completamente transversales, no tenemos ninguna filiación política con nadie, pero creemos que debemos zanjar la discusión y ponernos en el lugar de las familias y de los niños, que son los niños son hoy, no son en el futuro. El daño está provocándose hoy, todos los días. Y la salud mental de esos niños está siendo vulnerada hoy. Por eso, Polo, es que levantamos inicialmente una carta en que quisimos como poner el tema de cuándo, o sea, si es posible abrir los colegios durante las cuarentenas. Justo después de eso, o sea, juntamos un montón de firmes, nos fue bien, pero después de eso hubo el colapso hospitalario que estamos viviendo, donde hay una crisis tremenda en los servicios de salud, y entendimos que acá hubo otro factor que afectó, digamos, esta discusión, que, bueno, por las otras medidas que se han tomado, qué sé yo, por el tema de las vacaciones o por todo lo que pasó, hubo un rebrote mayúsculo. Entonces, también nos parecía que efectivamente abrir los colegios en cuarentena era un poquito como que se nos pasaba el tejo, pero nos empezamos a dar cuenta que aún habiendo, permitiendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación abrir los colegios en fase 2 a la fase 4. Tenemos hoy día casi todos los colegios públicos cerrados, pudiendo estar abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tema de brecha, tanto a nivel educacional como a nivel de salud mental, que se está profundizando todos los días, Polo. Y bueno, te puedo seguir comentando más, pero...
Sí, no, te quería preguntar, de acuerdo con lo que ustedes conocen, claro, tú dices los colegios públicos todos cerrados, ¿no es cierto? Estén en fase 2 o incluso en fase más avanzada. ¿Y hay colegios privados, colegios particulares que sí estén funcionando? Obviamente no en cuarentena, pero en fase 2 hacia adelante.
Sí, o sea, especialmente los colegios privados son los que más han abierto. Los jardines privados y las cunas privadas son los que más han abierto desde que se les permitió abrir. Recordemos que en noviembre del año pasado el gobierno estableció un protocolo de apertura para todos los establecimientos educacionales en que tenían que ellos solicitar la autorización de apertura para la fase 2. El 100% de los establecimientos educacionales del país postularon a esa autorización, pero no abrieron el 100%, al revés. O sea, hoy día vemos las cifras y tenemos... niveles que son abrumantes, o sea, por ejemplo, en Punta Arenas tenemos, creo que, no sé, hay 54 colegios, de los cuales 13 están abiertos, y si todos son privados. Entonces, hay una mirada que es la que nosotros queremos plantear, de que hasta cuándo van a hacer esperar a los niños. Teníamos hoy día también, planteamos, está el tema de las elecciones, y eso hizo que los alcaldes, probablemente, y esto lo digo, digamos, por percepción personal, muchos de ellos que iban a la reelección no quisieron abrir en sus comunas, aunque estuvieran en fase 3 o 4, porque probablemente por un cálculo ahí electoral no querían que el rebrote fuera en la comuna propia. Y eso se entiende. Pero, ¿qué pasa hoy día en que, producto de este nuevo rebrote y con las circunstancias que estamos, se pospusieron las elecciones y puede que ocurra de nuevo? ¿Los niños van a seguir esperando? ¿Esta decisión va a seguir siendo, puesta como en el pendiente del futuro? Porque yo creo sinceramente, Polo, que estamos en una emergencia educativa. No es que estemos quejándonos, porque muchos nos han dicho como, ustedes están cansados de la pandemia y que se quieren deshacer de los niños. En verdad, no. Yo creo que nuestros niños, la gente que tiene acceso económico, tiene computadores en las casas, tiene internet. Probablemente tampoco se le hace muy difícil. Pero ¿qué pasa en los campamentos? ¿Qué pasa en las poblaciones? ¿Qué pasa en las zonas rurales? ¿Por qué estamos tan... ¿por qué las decisiones se toman tan como primero adulto-céntricas y luego ciudad-céntricas? No todo Chile es Santiago y no todo Chile vive en ciudad. Tenemos comunas rurales donde no hay ningún caso activo y todos los colegios están cerrados.
Estamos conversando con Lucía Butazzoni, que es fundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas. Claro, cuando tú dices ningún alcalde, tal vez por razones electorales, quiere tomar una decisión así, por un lado, porque, claro, existe el riesgo de un rebrote, ¿no es cierto? Se ha dicho que las escuelas, los colegios, si es que se siguen los protocolos adecuados, no son espacios donde los contagios proliferen demasiado. A diferencia de otro tipo de lugares donde esos protocolos y esas medidas de seguridad no existen. Pero, claro, nadie tiene la certeza absoluta de que sea así. Hay estudios, hay evidencia, pero... Pero finalmente la verdad que es una decisión política importante, pero en ese mismo sentido, a mí me ha llamado la atención no solo la postura del Colegio de Profesores, sino que también la de muchos apoderados, que cuando en los días previos a la apertura que hubo en marzo, estaban muy reticentes, y estaban con muchas dudas. Claro, es comprensible la preocupación, pero esta urgencia de la que ustedes hablan pareciera que no ha llegado a la población. No es un tema que esté en la conciencia, y claramente no es un tema prioritario. A mí me llama la atención además porque desde el inicio de la pandemia, yo recuerdo algunos artículos que publicó el Economist acerca de esto, y que decía, esto que se viene en términos educativos es una gran catástrofe, aquí se va a perder se va a perder una generación, o se va a afectar, no se va a perder, pero se va a afectar gravemente a toda una generación.
Exacto. Mira, Polo, nosotros creemos que en ese tema que tú estás hablando existe miedo, y el miedo es una emoción, en que no podemos nosotros tomar las decisiones en base al miedo, porque el miedo hace que uno se nuble, que se bloquee, y que nada de lo que yo te muestre como evidencia científica te vale cuando tú tienes miedo. Y eso creo yo, o sea, aquí no quiero echarle la culpa mucho a nadie, pero ha faltado una campaña de educación respecto como a la evidencia científica, a qué pasa realmente. Los contagios ocurren mínimamente en los lugares que son controlados. Y los colegios y los establecimientos educacionales son espacios controlados. Hay protocolos de seguridad que se respetan, hay un personal capacitado. Y déjame, o sea, no sé si ustedes tienen niños, pero en el fondo los niños son los primeros en adoptar esas medidas. Son lejos los más perceptivos y completamente adecuados a la conducta que se les enseña que hay que tener para no contagiarse. En ese sentido, ha faltado que se informe a las comunidades escolares de cuál es el riesgo real de abrir los colegios. Nosotros no estamos diciendo que el riesgo no existe. Al revés, existe un riesgo, pero en colegios, con espacio y protocolos controlados, el riesgo es mínimo. Y los niños, o sea, en esto, Polo, hay amplia evidencia documentada, y nosotros estamos armando una página web con todos esos estudios, internacionales y nacionales también. Se establece que los niños no son los super drivers del contagio. Al revés, los niños tienen, niños de 0 a 12 años, bajos índices de contagios entre niños y de niños hacia adultos. Entonces, si hoy día miramos el panorama, ¿qué tenemos? Tenemos que los niños contagian poco. Tenemos establecimientos con protocolos establecidos y o en proceso de implementarse. Tenemos a la comunidad docente casi en un 70% vacunada en la segunda dosis. Entonces, podríamos decir que entonces, ¿qué nos falta para poder tomar las decisiones poniendo a los niños al centro de la discusión y no a los créditos o conflictos políticos del gallito que hay entre la oposición y el gobierno? Nosotros los papás estamos muy cansados de ese gallito que no va a ninguna parte, por lado y lado. Sentimos que no vamos a llegar, o sea, desde que seguimos en esta discusión, probablemente la inercia sea muy difícil de romperse. Esta inercia que venimos arrastrando del 2020 hasta ahora. ¿Por qué? Porque los colegios, o sea, es muy fácil cerrar los colegios, pero es muy difícil volver a abrirlos, es muy caro volver a abrirlos. Entonces, si no nos ponemos como país, como prioridad, o sea, una prioridad central, y como prioridad no me refiero solo a las ganas de hacerlo, sino que se pongan los recursos, se pongan, digamos, todos los departamentos del Estado y las autoridades responsables a trabajar por esto. Hoy día puedo salir noticia, o creo que ayer en la noche, en que el Banco Mundial, la UNESCO y la UNICEF, las tres instituciones más importantes que tienen, digamos, una influencia en el mundo de la educación, están trabajando de forma conjunta en una campaña que se llama Recuperemos la Educación 2021. A nivel mundial, ellos van a hacer un catastro de cómo están los países, impulsar a aquellos países que estén más vulnerables y que tengan menos recursos para poder reabrir su escuela, y sobre todo basarse en tres pilares. Ellos dicen, hay que, uno, traer a los niños de vuelta en un ambiente seguro. Dos, hay que recuperar el aprendizaje perdido, porque el año pasado el aprendizaje, Polo, en las comunas, por lo menos en Chile, en las comunas del primer quintil, el aprendizaje perdido fue del 95%. Ese es el nivel del que estamos hablando. Y el tercer pilar de esta como misión que tienen estas tres entidades es apoyar y empoderar a los profesores para que puedan tomarse, digamos, como hacerse de las facultades y habilidades que van a necesitar para enfrentar este mega incendio que tenemos. Uh-huh. No solo a nivel como de contenido y aprendizaje, sino también en el ámbito de la contención emocional, que van a tener que ellos dar todo de sí, porque vienen niños que han sido vulnerados en sus derechos, vienen niños que han estado expuestos a abusos, a un gran, o sea, digamos, a un aumento del abuso en su lugar donde están. Hay niños que vienen probablemente con problemas de nutrición, y niños que tienen también muchos síntomas de una salud mental deteriorada. Entonces, en la emergencia, pues nosotros hacemos un llamado al mundo político transversal. Necesitamos que pongamos a los niños de nuevo al centro de esta discusión.
Lucía Butasoni, fundadora del Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias, Polo. Chao.